Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nostre Sport Management. El topic de esta semana es el que realmente posiblemente sea el más importante de los que hemos abordado. Es el papel de los aficionados. ¿Qué papel juegan los aficionados en los clubes? Al final son el motor. Hay deporte, hay clubes, hay entidades y competiciones gracias a que hay personas, aficionados, seguidores que lo siguen. Tengo a mi derecha, como todos los días, Javier. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José Luis.
¿Qué nos puedes contar para introducir un poquito este tema?
Pues los clubes, las federaciones, creo que deberían saber que los aficionados son un activo importante para ellos, ¿no? Pero no únicamente cuando el club va mal o cuando necesitan la compra de abonos. Creo que si se crea un buen activo de valor, si se gestiona correctamente, se puede crear sinergias con la sociedad, con los medios, con la plantilla, otro tipo de valores que no se basan únicamente en el tema económico.
Bueno, pues una vez introducido este tema, vamos a, como siempre, a reflexionar desde una perspectiva teórica y una perspectiva práctica. Empezamos con nuestra sección académica, papel y boli.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Hola, bueno, para hablarnos desde la perspectiva académica tenemos a Chaume Llorens. Chaume, primero vamos a presentarlo, es profesor de la Chaume I de Castellón y ha escrito una tesis que a mí ya con el título me deja loco, me deja muerto. Es La lealtad de los aficionados al fútbol, una explicación en base al valor de marca de su equipo y su nivel de implicación. Creo que tenemos a Chaume. Buenas tardes, Chaume.
Hola, buenas tardes.
Hola, Chaume. En primer lugar, nada, agradecerte la presencia con nosotros y cuéntanos un poquito ¿por qué hiciste esta tesis y cuáles son los objetivos que buscabas con ella?
Bueno, pues yo un poco, el origen de la tesis viene pues del grupo de investigación en el que yo pertenezco aquí en la Jaume I, el grupo IMK de Innovación en Marketing, que bueno, habíamos desarrollado modelos de lealtad pues para consumidores de diversos sectores. Pues, por ejemplo, hicimos de cerámica, ¿no?, que aquí es un poco algo central. Se hicieron también cosas en banca. Y un poco yo decidí cómo, digamos que adoptar o acoplar ese modelo a un tipo de consumidores un poco especiales como son los aficionados al fútbol. Ahí, un poco viendo la literatura, sí que descubrimos que había un factor importante que era la marca en los equipos de fútbol, entendida más como algo pues más de un aspecto más psicológico, menos tangible, y lo incorporamos al modelo, ¿no? Y de ahí nace un poco esta tesis que sí, que la verdad es que es un poco especial porque digamos que estudiamos a los aficionados como consumidores, ¿no?
Ahora, efectivamente, los aficionados son digamos, consumidores. Es ese vínculo emocional que se establece entre el club, los patrocinadores, los jugadores, y ese es el marco donde se trabaja o se puede gestionar. Pero ahora, en este momento, vemos muchos campos vacíos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Bueno, la verdad es que es la situación, yo creo que es más dramática de lo que parece, ¿no? Yo creo que los campos se están vaciando a una velocidad tremenda, y eso, por muchas cifras que veamos, solo hay que poner la tele, ¿no?, y ver cualquier partido. Ayer, por ejemplo, el partido Atlético de Madrid de Copa contra el Getafe, que además pues es un derbi tal, y creo que habían 7.000 personas, he leído. O sea, esto ya es dramático, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo precisamente lo que estudiaba en la tesis era tanto el aspecto emocional de asistir a un evento deportivo, a un partido de fútbol, como el aspecto cognitivo, o sea, aquel más referido a temas de precios y cosas así. Yo creo que hoy en día lo que se han juntado son los dos. Es decir, los precios en el fútbol no han bajado, todo lo contrario, siguen subiendo, salvo ejemplos muy contados como el del Levante, que los ha bajado y le ha salido bien, con lo cual puede ser un buen ejemplo. Y junto a esto, pues que tal vez tampoco se estén trabajando esas variables más emocionales de los equipos lo suficiente. Yo creo que un poco la mezcla de los dos da el resultado que vemos este año, ¿no? Claro. Que ya se veía, ya lo veíamos venir, pero que con la crisis se ha acelerado de una manera exagerada.
Oye, Chaume, yo he ojeado un poquito tu tesis, no me la he leído de reconocer, pero sí que me he leído la introducción. Y hablas que antes de hablar de lealtad, ¿no?, y todos los problemas que a lo mejor llevan, o hasta qué punto leal una afición cuando no está dispuesta a ir al campo de fútbol, etcétera, hay otras, unos antecedentes, ¿no? Y hablar de satisfacción, confianza y valor percibido. Me parece especialmente interesante el de satisfacción, ¿no? ¿Cómo puede saber un club o en qué medida una afición está satisfecha de su equipo? ¿Esto cómo se mide o de qué va? ¿Es en función de los resultados deportivos, en función del trato que tienen las entidades hacia su masa social? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, nosotros lo que hicimos fue medirla como un sentimiento, es decir, les preguntamos si en general estaban satisfechos, si estaban contentos, es decir, un poco sinónimos, es decir, que nos expresaban cómo se sentían con el club, ¿no? Pero al final la satisfacción ve determinada sobre todo por el valor percibido. ¿Qué es el valor percibido? Pues la diferencia entre lo que el aficionado percibe que el club le da y lo que entrega a cambio. O sea, quiero decir, bueno, a mí cuánto me cuesta seguir a mi equipo, cuánto, pues digamos, toda la relación. Ahí pues entra desde el precio de las entradas o si cosas como si el bueno, pues si es cómodo aparcar, si los accesos son, uh-huh, son los adecuados. Todo esto, digamos, sería la parte de coste y la parte de lo que entrega un poco lo que ve el desempeño del espectáculo, ¿no? Lo que ve que hace el club y estas cosas. O sea, que al final eso viene muy determinado por la satisfacción, viene muy determinado por eso. Y este equilibrio yo creo que es algo que los clubs directamente muchas veces obvian. Es decir, no, creen que el aficionado es fiel de por sí, por decirlo así, porque lo tiene que ser, y no se preocupan en entender qué es lo que quiere, qué es lo que busca, intentar darle pues eso, todo aquello que busca para que al final pues esté más satisfecho y más que satisfecho, esté más contento con lo que es el club, ¿no?
Al final, Jaume, cuando estamos hablando de ese vínculo emocional, de poder continuar para que los aficionados vayan a los estadios. Ahora se está juntando la situación de la crisis económica, has comentado muy bien también el precio de las entradas que no baja, salvo casos muy, muy contados. Si nos pusiésemos una perspectiva de futuro, digamos, ¿qué futuro nos puede esperar a los aficionados cuando un padre no puede llevar a su hijo, con lo cual, digamos, a un partido de fútbol, con lo cual ya no hay esa continuidad emocional por los colores o por el sentimiento de un club? Eso puede acabar desapareciendo o perdiendo, o cambiándolo, no sé. ¿Qué día tienes?
Sí, no, la verdad, yo poco la perspectiva que tengo es bastante mala. Es decir, yo creo que la gente no vuelve a los estadios una vez se ha ido. Uh-huh. Y si no, y al final es cierto que todo la parte emocional viene ligada a la parte más cognitiva, ¿no? La parte emocional pues es eso, lo que tú has comentado, el padre, el ir al fútbol con tu abuelo, el ir con tus amigos, esos aspectos que no tienen nada... que no son medibles fácilmente, pero que al final están en el fútbol, que además es un producto pues como muy emocional. ¿Qué pasa? Pues que si echamos a la gente de los estadios, pues seguramente el padre, lo que tú dices, ya no podrá ir con el hijo, si además pues en una familia que antes iban todos los miembros a un estadio, pues ahora resulta que solo puede ir uno porque el presupuesto familiar no lo permite, pues eso a la larga veremos cómo, por ejemplo, el público, o sea, el público de los estadios va envejeciendo. Vemos que la gente joven, no hay relevo, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que eso sí que es importante. Sí que es cierto que los clubes en eso siempre han tenido, digamos, pues tarifas especiales para aficionados jóvenes, gradas jóvenes, este tipo de cosas, que bueno, digamos que un intento por mantener o por garantizarse ese relevo, ¿no? Pero sí que es cierto que al final la tendencia es la que es, y si no hay un cambio radical, si no se atiende bien a los aficionados, si no se entiende a los aficionados, creo que es el problema principal por parte de los clubes, pues difícil que todo esto al final se produzca, pero bueno.
Y mi pregunta casi,
tiempo al tiempo, ¿no?
Chame, mi pregunta casi es una continuación, es decir, bueno, ¿y qué pueden hacer los clubes, ¿no? ¿Qué pueden hacer las entidades? Además, creo que es la última parte de tu tesis, ¿no? Que concluyes con conclusiones y recomendaciones. ¿Qué crees que debería hacer una entidad deportiva para poner en valor el sentimiento de lealtad de la afición?
Pues a ver, si yo ahí hacía pues una serie de recomendaciones un poco pues más específicas, pero yo en general lo que creo es que los clubes, y ya que pues estoy en este apartado académico de vuestro programa, creo que explicamos muchas veces en clase aquello de que hay las orientaciones del marketing, ¿no? De que las empresas pasan por una cosa que se llama orientación a la producción, que es que se centran en que producir mejor. Y el siguiente paso es la orientación al marketing, que es centrarse en los clientes, en hacer lo que quieren los clientes. Yo creo que los clubes, ese es el paso que tienen que dar, es decir, dejar de preocuparse por tener el mejor producto en términos de fichar buenos jugadores, entrenadores y tal, y empezar a pensar qué es lo que quieren sus clientes, ¿no? Uh-huh. Al final el aficionado es el que lo sostiene absolutamente todo. O sea, los aficionados compramos entradas, nos abonamos a los equipos, compramos camisetas, pero también somos los que nos abonamos a los canales de televisión digital. Es decir, al final es la base, y si nos olvidamos, en el caso del fútbol español, además hay una división clarísima entre lo que es el fútbol televisado, por decirlo así, el aficionado de sillón, y lo que es el fútbol en directo, lo que es el aficionado del estadio. ¿Por qué? Porque los clubes pues han decidido que la parte televisiva, la parte, bueno, ellos digamos que la venden a un tercero que lo explota según sus intereses. Con lo cual, digamos que lo que tendrían que hacer es volver a controlar su producto y reformularlo de forma que esté más ajustado a los intereses de los aficionados. Esto en términos prácticos, pues sería, por ejemplo, los horarios, ¿no? La locura de horarios que hay. Es que nadie se ve los 10 partidos de fútbol, por mucho que sean en horarios distintos. Claro. Es que necesidad hay de que haya que ir al fútbol pues un domingo a las, bueno, a las 5, pero un sábado a las 4. O porque hay que ir al fútbol viernes y lunes. Es que no hay ninguna necesidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, los precios, que ahí está el ejemplo del Levante, es decir, reduce los precios a la mitad y tiene el doble de abonados, con lo cual ha mantenido el nivel de ingresos. Uh-huh. El resto de equipos que ha pasado, pues que han bajado un poco los precios, pero se les ha desplomado el número de abonados, con lo cual tienen menos ingresos. Yo creo que es un poco cambiar, la cosa es tan grave que yo creo que hay que cambiar totalmente la perspectiva comercial de los equipos de fútbol y bueno, poco a poco pues vas viendo cosas y bueno, vas viendo que algún interés pues tienen en cambiar y en digamos cambiar este modelo que desde luego se ha demostrado muy ineficaz.
Jaume, muchas gracias por tus aportaciones, gracias por estar con nosotros y haber dado esas pinceladas. Ahora has citado varias veces el ejemplo del Levante, vamos a intentar hablar con uno de sus dirigentes para que nos comente la parte práctica de todo esto. Y nada, de nuevo darte las gracias por estar con nosotros.
Muy bien, a vosotros.
Hasta luego.
Es que fíjate qué bien nos lo ha puesto para hacer la transición a nuestra segunda parte, ¿no? A la parte donde estaremos hablando con Javier Vig y nos contaremos del Levante. Además, a mí me parece muy interesante. Te iba a contar una pequeña anécdota. Sí. Recuerdo no hace mucho tiempo que era una entrevista, creo que a Carlos Rovira, ¿no? De Esquerra Republicana, y estaba hablando justamente de que las personas cambiamos, ¿no? Pues uno a lo mejor vota un determinado partido, luego pues madura, típico caso, ¿no? A lo mejor eres de jovencito, eres progresista, luego te hace más conservador, etcétera. Pero cambiar de mujer, cambiar de amigos, cambiar de coche, de casa, pero de lo que nunca cambia es ser de equipo de fútbol.
Sí, esa es una frase de la película también, El secreto de tus ojos, que uno puede cambiar de todo, pero nunca de pasión, que en este caso era el equipo de fútbol de uno de los protagonistas. Otra de las anécdotas que estamos contando un poco nuestra vida personal, un poquito nuestros. Yo me acuerdo hace 10 años cuando estudiaba aquí en Valencia que me dieron una entrada para ir a ver el Levante y cuando fui el estadio estaba semi vacío y cómo ha dado un cambio casi brutal en 5 o 6 años a lo que es ahora, que vas al campo y es una sensación, es una emoción, ves todo desde cuando entras hasta cuando estás en el mismo terreno, en el mismo campo, viendo los jugadores, incluso aún no siendo del Levante, te emocionas estando en ese tipo de campos, como puede ser Anfield, como puede ser la Bombonera, como puede ser el campo del Mirandés, que lo llena casi todos los fines de semana que juegan en casa. Es llevar al terreno, digamos, emocional, el ir a disfrutar de un partido de fútbol.
Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a conocer más en profundidad el caso del Levante a la vuelta.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Nuestro anterior invitado, Jaume, nos ha puesto varias veces el ejemplo del Levante como modelo de gestión del activo valor de los aficionados, cómo han ido implementando acciones durante los últimos años para que el aficionado esté vinculado al club. Y tenemos a Javier Vig, director de organización y gestión del Levante Unión Deportiva, que nos va a comentar un poco todo esto. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes a todos.
Bueno, la primera pregunta es cómo el Levante, en los últimos, digamos, 3-4 años que lleváis al frente en la gestión, ¿cómo ha incluido a los aficionados dentro de toda su política de su planificación estratégica para que el aficionado esté asociado al club, vuelva al campo, vuelva a sentir los colores, vuelva a tener esa vinculación con el Levante, recuperar lo que el Levante ha sido, que anteriormente era el principal club de aquí, de la ciudad de Valencia, en su origen?
Sí, bueno, nosotros nos tendremos que remontar un poco a, pues casi a mayo, abril-mayo del 2009. que fue cuando se incorporó el actual presidente como editor general, de la mano de los amistades concursales, y fue cuando dimos el pistoletazo de salida a un proyecto con una planificación estratégica, con un plan, con un business plan, y en ese sentido nuestro principal objetivo, después de hacer un análisis de 2 meses, de ver un poco cómo estaba el club, cómo nos encontrábamos, detectamos que debido a los últimos acontecimientos con los movimientos societarios de nuevos dueños, de gente de fuera de Valencia que se habían quedado el club por 1 euro, etcétera, etcétera, había una ruptura total entre lo que era el aficionado del Levante y el club. No había una identificación en ningún sentido. Por tanto, eso lo identificamos de una manera muy rápida y muy sencilla, porque era solamente observar la realidad del club en esas fechas, y lo que hicimos fue activar un plan con el único objetivo de el aficionado, de conseguir otra vez que el aficionado del Levante se sintiera identificado con su club. Entonces ahí desarrollamos muchas actividades a lo largo de la temporada 2009-2010, 2010-2011, donde eso, pues, con puertas abiertas en entrenamientos, con campañas institucionales de seguimiento al club, eso, pues buscamos el que se volviera a sentir orgulloso de su club, del Levante.
Además, ya en los últimos años el Levante ha pasado a estar en un momento, digamos, el más alto, y parece que cada temporada va subiendo más el listón. Pero yo me acuerdo en fase de diferentes temporadas, cuando el Levante no funcionaba exactamente bien, cómo desde el club se invitaba a los aficionados a que fuesen el motor de motivación, digamos, a los jugadores. Me acuerdo de acciones como la de rodear el campo del Levante en una cadena humana, sí, la de parar 20-30 metros antes el autobús para que los jugadores pudiesen percibir que los aficionados en ese pasillito les estaban apoyando en los partidos y en los momentos más difíciles, y otra serie de actividades que estáis realizando, como regalar entradas, como para hacerlos partícipe también de carteles o dibujitos que poblaban el vestuario en momentos complicados y buenos también del club. Todos ese tipo de acciones, el club, en esa planificación que has marcado, ¿cuál es el objetivo final? ¿Es volver a...?
El objetivo al final era, al final los clubes de fútbol vivimos del aficionado, de nuestro cliente. Nuestro principal cliente es el aficionado, el abonado, el que compra una buena temporada, de media temporada, o una entrada, una camiseta y una bufanda. Entonces, nosotros habíamos perdido ese contacto con nuestro cliente, con nuestro aficionado, y a su vez no había ningún tipo de identificación hacia el club, no solo hacia el club como escudo, como institución, incluso como al club, como contra los jugadores. O sea, no había una identificación jugadores-afición-afición-jugadores. Entonces entendimos en el primer momento que al final, para que nuestro proyecto fuera sólido, debíamos recuperar en un tiempo récord esa relación afición-club, afición-jugadores. Entonces los hicimos partícipes en los buenos momentos como parte del éxito, los hicimos necesarios en los malos momentos para que apoyaran a los jugadores. En esa línea fue lo que intentamos hacer, que fue el acercamiento total del aficionado al jugador, porque nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que en el fondo el aficionado lo que quiere es identificarse con un club y con los jugadores que en ese momento están luchando por su club. Por tanto, esa conexión, ese tocarse, ese poder hablar con ellos, ese meterse dentro del vestuario, ese que la afición se sintiera partícipe, como te decía, de los éxitos, y se hiciera, se sintiera necesaria en momentos críticos, yo creo que fue una de las claves del éxito deportivo. Evidentemente, la comunión grada afición jugadores al final te suba muchos puntos a una temporada.
Oye, Javier, y has comentado, ¿no?, decir, oye, pues nosotros en el año 2009 empezamos con una nueva dirección donde nos planteamos un plan, ¿no?, para conseguir que el aficionado se identifique con el Levante, y a día de hoy pues es inevitable, o sea, es indudable el recorrido, el éxito que habéis tenido a nivel de identificación, a nivel de masa social, a nivel de asistencia al estadio, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿de qué parte se debe a esta gestión, a este plan que habéis implementado, y qué parte se debe a que, bueno, es que el Levante está viviendo un momento deportivo especialmente dulce, y eso siempre hace que la afición se vuelque más con el equipo?
Claro, hombre, evidentemente es difícil separar qué porcentaje de éxito tiene la marcha actual a nivel deportivo o la gestión de los despachos. Evidentemente, la marcha actual del equipo ayuda muchísimo. Yo siempre pongo, o intento poner un símil que a mí me ayuda mucho a explicarlo y a centrarme cuando hay días que un poco pues que pierdo el rumbo al norte y me salgo de ese plan, ¿no? Al final, lo que los clubes de fútbol, lo que en el Levante estamos haciendo es todo lo que depende de nosotros, a todo lo que es decisiones que la gente de oficinas puede tomar y puede interactuar, es intentar buscar ser eficaces y eficientes. Si luego tenemos la suerte de que a nivel deportivo los resultados están llegando, pues al final se genera ahí una tormenta perfecta donde los resultados son exponenciales. Es decir, es como si cuando tú, yo no practico el surf, ¿no? Pero me lo imagino, oye, pues si al final tú te estás preparando, tienes la tabla, la estás encerando, te has comprado el último modelo, has practicado, has entrenado, y sabes, todo lo que depende de ti lo tienes controlado o bajo control, y de repente llega esa ola tan deseada y eres capaz de subirte y la ola te lleva, pues un poco el símil actual del Levante. Nosotros intentamos tener la tabla perfectamente encerada, intentamos tener haber entrenado mucho, estar bien físicamente y esperando esperando esa ola tan deseada que al final son los resultados deportivos.
Una pregunta, Javier. ¿Qué porcentaje de, no hace falta mejor decir números específicos, pero qué porcentaje de abonados es, digamos, la parte económica del club, entra ese salida de negocios por los abonos? Porque te hago referencia a este aspecto porque se está viendo que en muchos campos de fútbol español los campos están desiertos, la gente no va a los estadios, y ustedes han hecho lo contrario, han bajado los precios de los abonos, la gente ha acudido más al campo, ha comprado incluso más abonos, estando mejor posicionados que el año pasado.
Sí, nosotros ahí el año pasado sí que tomamos una decisión que fue, nosotros sabéis que teníamos las temporadas pasadas un precio base de abonado y luego una serie de en función de edades, de situación de desempleo, si pues de jubilados, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos este año fue coger el precio más barato de dentro de las promociones y unificarlo. Y sacrificar o intentar mantener el nivel de ingresos en abonos, pero incrementar la asistencia del público. Lo hemos conseguido. Nosotros hemos incrementado pues hasta aproximadamente hemos sobrepasado los 16.000 abonados, pero en la cuenta de resultados el incremento en ingresos por abonos ha crecido un 5, un 3, 4%. En cambio, en número de abonados hemos crecido un 30%. Sí que hemos sacrificado, o sea, hemos preferido que nuestra gradería estuviera pues con mejor ambiente de fútbol, sacrificando la variable de ingresos en tema de abonos. Pero al final por una sencilla razón, porque al final pues no es lo mismo ver el estado de la grada de Ciudad de Valencia, pues con los partidos que hemos visto recientemente contra el Hannover, no contra Barcelona, porque es un tema muy puntual, pero bueno, que estamos en una afluencia media de 16.000 espectadores, y eso, quieras que no, al final los negocios satélites, que también son importantes para nuestro club, para el Levante, como es la hostelería del estadio, las ventas de merchandising, la satisfacción del patrocinador y del sponsor cuando ve que la gente acude, pues nos genera unos beneficios que no son tan directos como la venta del abono, pero son unos beneficios indirectos muy importantes para el club.
Además, incluso gente que no es aficionada al Levante, pero que quiere ver un partido de fútbol en la Ciudad de Valencia, acude al campo del Levante, gente de fuera o incluso extranjeros ya. Hay casos en los que van allí a ver el partido por la emoción y por la situación.
Sí, sí, porque al final nosotros hemos conseguido que el producto que ofrecemos es un producto, evidentemente es fútbol, pero nunca sabes el final de la película. O sea, tú te sientas allí en la gradería, sabes que son 90 minutos, pero son 90 minutos de emoción, de espectáculo más o menos deportivo, de tensión, sabes que algo va a pasar. Hay otros campos en España que vas y ya sabes el final de la película, entonces no te engancha, ¿no? Entonces hemos conseguido que sea un producto, por todo lo que transmiten nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico, por todo lo que transmite la afición, pues un producto atractivo para el que no sea aficionado al Levante, pero sea aficionado al fútbol.
Muy bien, pues oye, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Ha sido muy interesante y esperamos poder contar contigo para próximas intervenciones. Un abrazo.
Claro que sí. Hasta luego, un saludo.
Bueno, madre mía, cuántas cosas me estaba aquí anotando conforme estaba hablando Javier. Me he quedado con ganas de preguntarle, y te lo traslado a ti, ¿qué es un aficionado? En el sentido de que, oye, hay diferentes perfiles de aficionados, por un lado los socios, los abonados, pero luego siempre se decía, ¿no?, que el Levante era un equipo con que había muchos levantinistas, pero luego hasta hace unos años habría muchos, pero no iba nadie al campo, ¿no? Con esta gestión han conseguido que el levantinismo vuelva a acudir. Pero quiero decir, hay diferentes perfiles de aficionados, ¿no? Los más leales, los que a lo mejor somos simpatizantes de un equipo, pero sigamos en las distancias. ¿Cómo tratar de trabajar con los diferentes perfiles y al final el título del programa, ¿no?, como activo de valor? ¿Cómo conseguir que un aficionado, un simpatizante de un equipo, consiga ser un activo para el propio club?
Vamos a dejar esta reflexión para las conclusiones y volvemos enseguida.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Pues sí, José Luis, la reflexión que has dicho, perfecta, más no se puede decir. Lo que me ha interesado sobre todo es cómo esa vinculación emocional, cómo llenan el estadio, atrae a gente de fuera del Levante, otros perfiles que a lo mejor son aficionados al levantinismo, pero que no se levantaban del sofá y ahora sí que quieren acudir al campo, gente de fuera de Valencia que viene a la ciudad y va al campo. Los patrocinadores están contentos porque viene el campo lleno. Se puede hacer más otro tipo de estrategias, otro tipo de acciones, perdón, para poder conseguir que el campo siga lleno, que la gente vaya, ese valor que se revaloriza, que hace el Levante, como dicen ellos, de lo pequeño que son, aún más grande, ¿no?
Yo me estaba aquí anotando también, oye, pues conclusiones, ¿no? Pues la parte de Javier Vic, pues que los clubes han de tomar conciencia de que viven del aficionado, una primera reflexión. Una segunda, que bueno, pues para que conseguir que el aficionado se sienta identificado con el club, y o sea, no viene de la casualidad, sino que han programado una serie de acciones, y una parte de esas acciones muy importantes, la proximidad con el jugador.
Eso iba a comentarte, la vinculación emocional, la vinculación con el jugador, ese contacto que pueden tener. Y hay casos como, por ejemplo, el de Rafa Jordal, de Nano, el de Ruberiño, que están jugando fuera, ahora están en un equipo chino, y desde el mismo Levante, por las redes sociales, los animaban, los apoyaban. Era como su segundo equipo, ¿no?
Siendo uno de los nuestros.
Claro, es ese sentimiento, uno de los nuestros.
Y por parte de Chame, también me ha parecido muy interesante. Yo me he apuntado aquí, bueno, seguro que también muchas, pero me ha gustado muchísimo la reflexión final, porque además me parece totalmente cierta. Es que los clubes están en una orientación en la producción, queremos tener el mejor productor, los mejores jugadores, ser competitivos, poder ofrecerlo, pero todavía no se han dado cuenta en que, bueno, eso está muy bien, pero es una condición sine qua non. Tienen que pasar a una orientación a marketing y empezar a pensar en los que les dan de comer, que es, al final somos nosotros, somos los aficionados.
Y volvemos otra vez al primer capítulo de que nos lleva a toda esta historia, la profesionalización. Cómo el business plan que realizaron en el 2009, por ejemplo, el Levante, tiene sus frutos ahora. Cómo hay que entrar a la tabla para poder surfear esa ola. Bueno, nos dejamos aquí.
Les esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de nuestro Sport Management. Ahí nos veremos.
Sí, ahora los últimos cursos que hay. Sesión técnica de reanimación cardiopulmular el 12 de diciembre a las 6 y media, 9 y media en el aula Indurain y Sala Trinquet. Cursos con validables por elección e introducción a las modalidades hípicas. Enganche de caballos, 10, 12, 17 y 19 de diciembre, de 4 a 9 también en la Sala Indurain, más en el recovery del caballo. El taller de mecánica básica de la bicicleta 10, 12, 17 y 19. Todas estas acciones se hacen aquí en la UPV. Y luego desde el grupo Nuestro Sport, en busca de la felicidad, el 17, 18 y 19 de diciembre en la sala formación FDME de casinos con casinos y mal buffer. Bueno, dicho todo esto.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.